Bon Radio. Llegamos hasta ti con la mejor música.
Desde que amanece apetece.
Bueno, pues hoy nos vamos a comer una pizza a la hora de comer y una paella a la hora de cenar. ¿Qué te parece, Fer?
Uf, a ver, no acabo de entenderlo muy bien, ¿eh?
Y merendamos.
Creo que es el
cachopo.
Fin del mundo si pasa eso, ¿no? Y merendamos cachopo. Uy, 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 uy. La sección esta de nutrición que hacemos con Hilaria Mulinacci, con su colaborador, que es el nuestro, que es Marc de Bustamante, que es nutricionista deportivo, es muy chulo porque podemos aprender a alimentarnos mejor. Pero claro, lo que ha dicho ahora la Mulinacci. Es que es que no se puede comer eso. No, es que si quieres.
Hombre, se puede, pero.
No deberíamos, ¿no? No deberíamos eso, porque eso no es recomendable para ninguna persona. Es decir.
Son muchas calorías y muy mal,
sí,
¿no?
Sí.
Muy
además,
poco valor nutricional.
Yo creo que el tema de la sección de nutrición es buena porque hay muchas preguntas que han quedado pendientes, que hay muchos oyentes que desde el 636-689-184 han formulado preguntas que no se pudieron contestar y tú has ido recopilando algunas de ellas, ¿no?
Eso es. Pues sí, doy la bienvenida a Marc y recopilo un poco las preguntas. Marc, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo
estás? ¿Qué tal estás, Marc?
Muy bien.
Bueno, pues nada, Marc, es que los oyentes nos han dejado algunas preguntas relacionadas con, por ejemplo, la dieta cetogénica, que tampoco nos... A ver, no es que no nos vayamos a detener mucho en esto, pero sí es verdad que como es un tema más pequeñito, más minoritario, y nos gustaría llegar un poco a todos los oyentes, pues un poco hablar de la dieta cetogénica y también de los hidratos de carbono, de los tres que he nombrado, por ejemplo, cuando he dicho la paella, el cachopo y la pizza, ¿no? Pues seguir hablando un poco de esos hidratos, de si por la noche son buenos, no son buenos, si hay que hacer caso a la hora que cenamos o no. Y luego te pediremos a lo mejor que nos hagas un menú de martes de esta noche para una cenita así ligerita, pero eso ya te lo dirá Fer. He hecho una recopilación porque creo que así tenemos más caña que meterle a la sección.
Uy, lo de la dieta cetogénica, ya la palabra es complicada, ¿eh, Marc? No sé si luego no tiene mucha importancia, pero... ¿Qué es exactamente la dieta cetogénica?
La dieta cetogénica básicamente viene del nombre de un estado del cuerpo que se llama cetosis. O sea, resumiéndolo mucho, es como un estado de emergencia, por así decir, del cuerpo, que es cuando no hay carbohidratos en la alimentación. Digamos que el cuerpo cambia las preferencias de obtener energía, que normalmente serían... los carbohidratos, pues pasa a utilizar mayoritariamente las grasas, ¿vale? Eso sería como la definición principal. Entonces, se puso muy de moda también pues hace, yo creo que ya como 20 o 30 años, que aunque en ese momento no se decía así, hubo una dieta muy famosa que se llamaba la dieta Duncan, que básicamente era eso, eliminar todos los carbohidratos, prometiendo como... pues es una pérdida de peso muy rápida. Y esta pérdida de peso rápida se da porque al dejar de comer carbohidratos, las reservas que tenemos en el cuerpo pues se van vaciando. Porque, bueno, pues eso, si no echas gasolina, pues se va gastando el depósito. Y dentro de ese depósito, por así decirlo, aparte de carbohidratos, también hay agua. Entonces, normalmente al dejar de comer carbohidratos, sí, el peso baja muy rápido de golpe, ¿vale? Baja como, pues eso, 2, 3, 4 kilos. Lo que pasa es que es ficticio, porque también es agua, y a la que vuelvas a comer carbohidratos, normalmente vuelve a subir.
Y me imagino que no es buena, ¿no? ¿O sí?
No tiene por qué ser mala, por así decirlo, pero digamos que no tiene, al menos en mi opinión y por lo que he podido leer de la evidencia científica, no tiene todos esos beneficios mágicos que intentan darle. Es decir, esa dieta se utilizó principalmente en un sector médico para tratar a niños con epilepsia, porque ese estado que os he comentado se ve que no da, que los niños con epilepsia, bueno, entiendo que la gente en general con epilepsia, no les dan las convulsiones. Entonces se trató a nivel clínico. Lo que pasa que luego pues llegó a la población general y pues lo hacen para perder peso muy rápido para el verano.
Claro.
No tiene por qué ser mala en sí, pero nunca me parecería superior a una dieta bien equilibrada con carbohidratos de calidad. Otra cosa es si estás comiendo, pues eso, paella para cenar, pizza para comer y cachopo por la tarde.
Sí.
Pues si pasas una dieta cetogénica bien equilibrada, será mejor, pero no porque sea cetogénica, sino por la calidad de los alimentos.
Claro. Y hablando un poco de todos esos hidratos, Marc, que el otro día nos quedamos un poco pendientes porque la gente habla mucho del hidrato de carbono, el hidrato está muy demonizado y realmente yo quería preguntarte, justo el otro día hablándolo en una cena entre amigos, me decían, ¿pero tú comes pasta por la noche? Por la noche no. Y llega una hora que ya no se puede comer pasta o arroz o cualquier tipo de hidrato, ¿no? Y digo yo, pero si yo hago un cómputo general de mis calorías y están niveladas, claro, ¿cuál es la diferencia entre comer hidrato de carbono a las 2 de la tarde o a las 8 de la tarde? ¿O 10?
Eso es. Bueno, sí, se suele decir lo de que a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Es el momento en el que ya no puedes comer carbohidratos. Entonces, si meriendas a las 5 y media puedes, pero a las 6 y media ya no.
Entonces, pero la metemos en la leyenda urbana de los jueves, ¿no? Yo creo.
Sí. Pues esto viene de un concepto, digamos, sencillo del cuerpo que se ha polarizado mucho. Es decir, según avanza el día, tenemos un poco peor la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Que, bueno, la insulina es una hormona que se encarga de asimilar los carbohidratos, resumiéndolo mucho. Entonces, según avanza el día, digamos que no funciona tan bien esta insulina, pero eso no significa que no esté haciendo su función y que no se puedan comer carbohidratos y, por tanto, digamos que engorden. Al final del día, si hay las mismas calorías, puedes haber comido carbohidratos por la mañana o por la noche y el cómputo global sería el mismo. Y, de hecho, me atrevería a decir que incluir cantidades pequeñas, medias, quizás no es el momento, pues eso, para meterse una paella, pero incluir alguna cantidad pequeña de carbohidratos puede ayudar a dormir mejor, porque los carbohidratos ayudan a conciliar el sueño por vías que tampoco es necesario explicar ahora, pero lo dicho, pueden ayudarte a dormir mejor y encontrarte mejor en general.
Me está encantando escucharte, Marc de Bustamante. Tú que eres nutricionista deportivo y que me imagino que con muchos deportistas has podido vivir esa situación. Y antes de que se acabe la sección, yo te quisiera sacar un compromiso. Por ejemplo, esta noche de martes se cena a la hora que tú nos tienes que decir a qué hora hay que cenar, más o menos. Según tus normas y tu preparación, ¿a qué hora tenemos que cenar? ¿Y qué sería una cena ligera y buena para que no tengamos ningún problema a la hora de dormir? Hay mucha gente que llena la barriga, como se suele llamar, y se mete en la cama y eso dicen que es malísimo, que es lo peor que puedes hacer. Es decir, ¿la cena sería, como decía la Mulinacci, a las 8 de la tarde sería buena hora para cenar? ¿Y qué habría que hacer para estar en un punto saludable cuasi perfecto?
No se puede hablar tanto de una hora en concreto, pero sí que se puede hablar de una hora respecto a la hora que se va a dormir. Es decir, pues vosotros que os levantáis muy pronto, imagino que os iréis a dormir antes que una persona que se levante a las 8 o a las 9. Entonces, lo suyo sería cenar un mínimo de 2 horas antes de irse a dormir. La franja de 2 a 3 horas sería lo ideal. Es decir, si te vas a dormir a las 11... pues cenar a las 8 o 9. En esa franja sería bueno, porque de esta manera ha pasado suficiente tiempo como para poder hacer bien la digestión y no irte a dormir haciendo la digestión, que al dormirte pues podría empeorar la calidad de esas digestiones, pero a la vez no pasa tanto tiempo como para irte a dormir con hambre, que eso haría que durmieses peor. Entonces esa franja de 2 a 3 horas sería lo ideal. Y luego, en cuanto a qué comer, que esto, bueno, a ver, os pongo.
Esta noche quiero comer lo que tú digas. Quiero cenar lo que tú digas. Amar, ¿qué
mucho
debo hacer?
Cuidado, mucho cuidado, ¿eh?
Vale, pues a ver, como digo, yo sí que incluiría una cantidad de carbohidratos media, baja, o sea, no muy alta. Y lo que sí que intento normalmente es poner por las noches carbohidratos más con más fibra, más complejos, que se les suelen llamar, por ejemplo, la patata, el boniato, algo de este tipo, o algún tipo de legumbre, que, bueno, pues eso, al final se puede hacer de muchas maneras. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerme como unas patatas fritas, por así decirlo, que son con freidora de aire y no llevan mucho aceite, pero al final puedes hacer, pues eso, desde patata hervida hasta patata al horno, lo que sea, algún tipo de patata. Luego, pues incluiría como en todas las comidas alguna proteína de calidad, por ejemplo, podría ser algún tipo de pescado azul, un filetito de salmón así pequeño o algo para acompañar. Al final, digo los alimentos, pero luego hay que ajustarlo a las cantidades de cada uno.
Sí,
pero,
pues, sí.
Patata, el salmón y algún tipo de verdura que te guste para acompañar. O sea, por ejemplo, ahora en verano yo tiraba mucho de gazpacho o ensaladas o así, y quizás más en invierno, pues una cremita de verduras o un salteado, algo que te guste y que te entre bien.
Pues me ha encantado lo que has dicho. Y eso, la leyenda de que se puede comer fruta después de la cena, ¿se puede comer fruta después? ¿El postre es sano, el postre de la fruta? ¿Entiendo?
Sí, a ver, no cambia mucho el momento en el que comas la fruta, porque aunque se piensen, o sea, la diferencia muchas veces es que está unos 15 minutos, si te la comes antes o si te la comes después, pero tenemos que entender que eso va todo al mismo sitio y ahí luego se junta todo y como está en el mismo bolo. Entonces, la fruta después de comer sí es una buena opción, y al final esto es valorar un poco a cada persona. O sea, quizás alguna persona come fruta después de comer y le puede sentar mal por X razón y en otras personas no.
Claro.
Lo mejor con estos mitos es al final valorarlo en cada uno y no dejarse guiar por esto, por mitos. Es mejor, quizás tú lo pruebas y te sienta mal y dices, vale, pues no lo hago, y otra persona lo prueba y me sienta bien y lo hago.
Y claro, y tira para adelante con la fruta. Marc, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. Hemos tenido otras preguntas, así que nada, la semana que viene te las haremos. Te pondremos ahí a prueba, aunque, vamos, sabes de esto muchísimo. Y estamos encantados de tenerte esta noche. Fer, salmón ahumado, patata
un poquito,
y verduras.
Un trocito
pequeño. Quiero que me mandes una foto, ¿eh?
Verduras, sí.
Sí, vale,
ya,
vale.
Voy a seguir.
Y a las 10 en la cama.
Sí. Eso ya es más complicado, pero desde luego la digestión de 2 horas, Marc, eso lo tengo claro. Marc de Bustamante, en la sección de nutrición con Hilaria Mulinachi. Marc, que tengas un día estupendo, ¿vale?
Gracias, Marc. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Desde que amanece apetece en Bon Radio.